Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este capítulo de fase 2. En nuestras pequeñas sesiones son como los short fase 2, porque son como los análisis semanales que queremos hacer de la serie Star Trek Picard, temporada número 3, que ya nos entregó el segundo capítulo. En este caso tenemos ahora sí tripulación completa. Vamos a partir por orden, a ver, de mayor a menor, de menor a mayor, ta ta tan. A ver, vamos a partir por el que nunca estaba. Gonzalo, ¿cómo estás?
¿Cómo que nunca estaba?
¡Saludo, hombre!
Grabaron dos capítulos sin mí, ¿no?
Bueno, pero te echamos de menos. Ya, Germán, ¿cómo estás?
Eso es como un año, Gonzalo. No me eso es como un año.
Como un año, sí.
Ya, sí. Ya, y Sergio también está bien, ¿todo bien?
Sí. Es que Gonzalo ahora se ha vuelto un remera roja. Todo lo critica, lo critica todo.
Hoy vengo más calmado.
Ah, qué bueno.
Ya, chicos.
¿Te gustó el episodio o no te gustó el episodio?
Sí, partamos por ahí.
Sí, este episodio, voy a. ¿Se acuerdan que la semana pasada dije que ojalá la serie me dejara mentiroso y mejorara? Ya no creo que es la temporada 8 de TNG. Ahora creo que es la película 5 de la tripulación de TNG, pero ya no es la temporada 8. ¿Ya? Creo que mantiene las mismas historias de TNG, pero en este capítulo sí se vio televisión de esta década.
Bueno, realmente es lo que todos están diciendo, Gonzalo, finalmente es lo que se merecía una despedida buena de la tripulación. O sea, sin duda la película Nemesis no dejó conforme a mucha gente con como para hacer el final de TNG, y creo que esta temporada va a hacer eso, va a tratar de emular un poco la película, la 5 de la serie original, y poder despedir a la tripulación de una forma. La 6, perdón. La 6. Para despedir a la tripulación de una forma correcta.
Van a salir la firma al final de cada uno.
Capacito.
Ahí van a resumir el episodio, parece, Carlos. ¿Van a hacer el resumen?
Sí, el resumen de nuestro comentario.
Que en este capítulo, bueno, se nos presentan varias cosas. Ya sabemos que la nave de los Crusher, ya sea Beverly y ¿cómo se llama ahí?
Jack Crusher.
Ah, se murió el nombre. ¿Cómo
Jack
se llama?
Crusher Senior. Jack Crusher Jr.
Son de la flota, entre comillas, mariposa, esa que lleva insumos médicos, pero también ha sido, parece que nuestro amigo Jack, un poco mercenario, porque ha estado vendiendo armas para tener los medicamentos. Y como decíamos con Sergio, este un poco también es un chiste, porque también es un poco el efecto mariposa. O sea, las mariposas las creó el Capitán Ríos cuando viajó al pasado con Picard. Y ahora, en este minuto, Jack con Beverly están en este proceso mariposa. Es decir, si Picard no hubiera viajado al pasado, no se hubieran creado las mariposas en el futuro. Ese es un poco el famoso efecto mariposa.
¿Cómo se llaman? Ah, te iba a preguntar a ti, que eres doctor. Las mariposas vienen a ser una analogía de los Médicos Sin Fronteras.
Claro, estos son este grupo que creó Ríos cuando estaba en el pasado con su novia, ¿cómo se llamaba? Con Soledad, ¿cierto? Que era este grupo de Médicos Sin Frontera, que fue después del siglo XXI, ¿cierto? Que viajaban, ¿cierto?, a países en dificultad y llevaban medicamentos, insumos, y llevaban artículos médicos. Esto es como los herederos un poco de esa tradición que crearon Ríos. Es una mención a Cristóbal Ríos.
Médicos Sin Fronteras Espaciales.
Bueno, y tenemos que, como decíamos, esta nave que tenía ya a la Helio, la tenía completamente agarrada de todas partes ya. Lo que único que tenemos claro es que allá Crusher lo quieren vivo. No quieren correr ningún riesgo, entre comillas, hacerle daño, por eso van a abordar la nave y al final lo tratan de agarrar con el radio tractor. Algo tiene este chico que lo quieren vivo sí o sí. Y lo que a mí, bueno, yo voy a empezar a tirar teorías locas. Me llama la atención que en la presentación, o más bien en el ending de la serie, se presenta una cadena de ADN. ¿No será que este cabrón algo tiene en el ADN, algo hizo la mamá, algo está metido, que lo quieren vivo, quizá por alguna razón extraña? No lo sabemos, pero yo tengo una teoría de que podría estar
un poco ahí. Un poco, si tienes razón, porque estamos en el siglo XXV, ¿no? XXV. Entonces, todavía pasa que dejan embarazadas a las niñas sin darse cuenta. O sea, no existe método anticonceptivo más moderno en el futuro, digo yo, que haya embarazadas, ¿sí? Y los papás saben después de 20 años que dejaron siendo un hijo Hay algo ahí, o sea, si Picard no sabía, o quizás se acordó de algo, no sabemos que todavía lo que está ocurriendo, entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando, de dónde nació es todo que, este claro, hijo, porque tendría pues, 22 años, según lo que dicen, más o menos.
Y no lo sabemos, porque hay una misma conversación entre Riker y Picard, porque Riker obviamente parece que inmediatamente olió que este hijo era hijo de Picard. Riker le dice, pero Jean-Luc, no saca, le dice textual, de hecho quiero noté, saca las cuentas Jean-Luc, ¿no ven lo que yo veo? Así se lo dice, pero no se lo manda a decir con nadie. Y bueno, no sabemos qué tan buena
es. Y al final le da una mirada, lo mira y otro se da cuenta que es el hijo. Lo miró así, le abrió los ojos así y dijo como juntó los hombres y el otro es mi hijo.
Estuvo buena la fiesta de matrimonio de Troy con Riker, ¿qué parece?
¿Qué parece? Sí, pues.
Estuvo muy entretenida esa fiesta de matrimonio. Bueno, y Picard ya finalmente con este diálogo en silencio que tiene con la doctora Crusher, sin decirle nada, se lo dice todo. Y ahí ya Picard asume que el hijo es de él y obviamente ahora con menor motivo lo va a dejar, va a entregarlo. Pero bueno, nos adelantamos mucho porque
Carla, también. ¿Puedo resumir yo?
Ya, resumir.
Ya. El hijo de Picard, el Jack Crusher es hijo de Picard, lo quieren entregar a los malos es una tal Beat Buddy, que es pirata, que es nieta o hija de Christopher Plummer, así que grande la franquicia, somos todos amigos. Por otro lado está Raffi, que se encontró con su ex esposo para pedirle hablar con un Ferengi, por fin los Ferengi son malos, bravo, y al final no entregan al hijo porque Picard se da cuenta, eso pasó, nada más.
Un gran resumen para sí, con bueno, calidad para el resumen que pone para
porque
para vos no pone nada.
Es que no pasó nada, ¿no? Bueno, le tiraron la nave del futuro más futuro, ahora tienen un radio tractor que funciona como onda, como resortera, no sé cómo explicarlo. Porque con el radio tractor le tiró la nave médica, ¿cómo se llama? La Helios, no sé.
La Helios.
La Helios se la tiró encima de la Titán.
Sí, pues y la destruyó. Bueno, antes habíamos, como le decía a Germán, salía este como homenaje, como hace poco falleció la actriz que hacía de Savick. Apareció también una mención a Savick en el episodio, mostrando un poco su nombre, que se llamaba la lanzadera de la Titán, se llamaba Savick.
Y yo por eso, en honor al tiempo y Carlita, que tiene muchas cosas que hacer hoy día, yo creo que es el resumen más correcto. O sea, al cabro chico se lo llevan, al cabro chico de 22 años, se lo llevan al calabozo, el Capitán Shaw lo quiere entregar, porque resulta que sí es un criminal buscado en todos estos sistemas estelares, y Picard quiere convencerlo con diplomacia de que le diga quién es. En algún momento dudan que realmente sea hijo de Beverly, por lo cual... Riker va a despertar a Beverly y cuando la despierta, como ustedes dicen, le pega un ojeada a Picard y Picard dice es mío.
Y eso ya hace cambiar inmediatamente la política de Shaw que tiene ya la obligación de proteger al hijo de un almirante, o sea, no le queda otra que meterse dentro de este que porque su gran conflicto que lo vemos como en el episodio inicial es que voy a rescatarlos o no. Rescato a estos dos viejos que fueron a hacer sus viejos actos heroicos y arriesgo mi tripulación, o voy y los salvo. Y finalmente los saca, ¿cierto? Los salva. Vemos que la Titán, como una nave grande, ¿cierto? Tiene mayores ventajas que una pequeña nave. Pero aquí vemos el cambio, o sea, es un capitán bastante más organizado, más serio. O sea, un capitán delante de flota que tiene que trabaja su superior, sabe las normas, las respeta. Y cuando cambiar la política lo hace bien y hace este cambio para poder rescatar al hijo de un almirante.
Otra de las cosas que pasó es que también nos dimos cuenta de la mala, pues Vadik, que es una mujer, pero tampoco no sabemos nada más de ella. Por el momento es la caricatura.
Yo creo que va a ser como decimos, vamos a conocer ahora a Vadik en un inicio como vamos a presentar la historia de quién es ella. O sea, tú ya dijiste que era un homenaje, sino que es la hija de Christopher Plummer, que actuó en el episodio 5, ¿cierto? ¿Sí? O 6. 6. 6. 6. el país desconocido, ¿no? Sí. Christopher sí. Plummer. Es la hija de precisamente esta chica actuó en full en Monty. la película de Quentin Tarantino, ¿cómo se llama? De Quentin Tarantino. Pulp Fiction, ¿cierto? Actuó en los juegos del Hambre 2, actuaba en esta película, es muy conocida, ¿ya? Y es la capitana de esta nave, que se llama The Shrink, o el manicomio, o el vengador, como el verdugo.
Sí, bueno. Y por otro lado está la otra historia que por ahora a mí me parece más interesante, aunque sabemos menos, que es la historia de Raffi, que como dije va donde este Ferengi, que por fin son malos los Ferengi, no son ridículos.
Pero es mujer, es una mujer Ferengi.
Sí, pero la única chica.
Sí, es que después de la reforma que pasan después de Deep Space Nine, los Ferengi ya, las mujeres toman un papel más importante, recuerden que las mujeres Ferengi no tenían derecho a nada en Ferengi, ¿cierto? Y aquí después de los eventos de Deep Space Nine y con las reformas del nuevo Nebus, las mujeres toman papel importante y es que es una mujer la que es la jefa de la casa que están peleando.
Pregunta, ¿ustedes lo ven subtitulado o lo ven doblado? Yo lo veo subtitulado.
Lo veo de las dos formas. Cosas.
Yo las dos. Sí.
Bueno, yo la veo a las 9 en inglés, después la veo subtitulado en la noche y después la veo en español.
Todavía no me da para verla dos veces.
No, es que hay cosas que yo todavía veo cosas que tengo que ver las dos. Bueno, por ejemplo, esto de lo cuando a veces habla mucha tecnología y hay que verla dos veces porque me confunde un poco.
Es que le preguntaba porque en el subtitulado el Ferengi aparece como Ferengi, no como la Ferengi, es como él.
Sí.
Yo la vi,
pero tiene las orejas chicas, ¿no?
Sí, pues.
No, es mujer. No, yo solamente digo que está subtitulado como personaje masculino.
Sí, han habido algunos errores en algunas traducciones, no me acuerdo de los cuales, sí. Pero sí han habido algunos errores en el subtitulado de veces la traducción. Pero bueno, eso es.
Eso. Bueno, y en esta parte. Raffi se droga con esa droga de los ojos, como echarse gotitas, pero es una drogadicta tan experta que como que no le hace efecto, y ahí aparece Worf manejando Juego de Tronos, cortando cabeza y todo. Y ahí se nota que esta temporada es una película y esta la tele de estos tiempos.
Ahí se aquí modernizó. Estoy revisando quién era la Friends. Neil es un hombre, es un hombre Friends, sí. Orejas pequeñas. Confirmado, es hombre. No es mujer.
En todo caso, de la conversación con la Ferengi, lo único que saco claro es que la sección 31 es la sección menos secreta de toda la sociedad secreta, porque todo el mundo sabe que existe.
Existe, claro.
Todo el mundo sabe que existe. Los malos, los buenos, los más o menos. Los gans. Todos saben que existe.
Ahora,
pues tiene una banda especial con un bacho de. Especial que todo el mundo sabe que son 73 como.
Ahora hay otra cosa interesante sobre esto, perdón, de Raffi, porque Raffi en el fondo, cuando va al marido para que le haga, entre comillas, el gancho para poder hablar con este Ferengi, el marido literalmente le dice, o hablas con tu hijo, o te hago el contacto para que hables con tu hijo y puedan reconciliarse, o te hago el contacto para que hables con el Ferengi, ya que estás en una misión de la flota estelar. Y ahí, si bien todo el mundo diría, pero puta la Raffi otra vez, pero en el fondo Raffi es lo más flota estelar que yo he visto. Porque es soldado, la Raffi es completamente un soldado entregadísimo a la causa. Y no lo digo por el hecho de que se haya drogado o no se haya drogado para poder convencer al Ferengi, sino por el hecho de que yo creo que Raffi piensa, o sea, estoy en una misión para salvar civiles, dentro de los cuales también puede ser que yo salva a mi familia. O sea, en el fondo, yo entiendo a Raffi cuando dice que estoy negando a mi familia para salvarlos en este minuto. Porque necesito averiguar de qué se trata esto. No sé si me siguen un poco la idea.
Sí, y ahí yo tengo una pregunta para los tres. Y es que y acá es donde dijimos que las otras dos temporadas de Picard empezaban muy bien y terminaban muy mal. y quizás esta temporada es al revés, quizás empieza según mi criterio, más o menos, y termina bien, porque siento que nos está poniendo a los fans de Star Trek en una disyuntiva, no sé si decir moral, no sé cómo decirlo, pero en una disyuntiva Trek. Rafi, contrario a lo que la Carla dice, yo creo que actúa muy poco Flota Estelar. Rafi actúa totalmente Kirk. Ella elige la misión por sobre todas las cosas, ¿ya? Y al final del episodio, en una situación casi similar, Cho tiene que elegir entre obedecer las órdenes o ser como un buen ser humano y salvar al hijo del almirante. Y Cho, que se ha comportado como ultra Flota Estelar, elige al hijo, mientras que Rafi, por otro lado, en esta como contraste, en esta contraposición, cuando tiene que elegir entre su hijo y la misión, elige la misión. Y Cho, cuando tiene que elegir entre la misión y salvar el hijo de un almirante, elige la vida humana por sobre la misión. Que eso es mucho más Flota Estelar que simplemente obedecer una misión a ciega. Entonces, yo, ¿por qué digo que Cho me parece un capitán que probablemente nadie lo pesque en el futuro? Pero ¿por qué a mí me parece tan interesante? Porque si pensamos bien, Cho es el capitán perfecto de la Flota Estelar. Él obedece los parámetros de la Flota Estelar como los tiene que obedecer. Y si miramos hacia atrás, Kirk, Janeway, Archer, Picard, eran unos desobedientes. Ellos hacían lo que les venía en gana. Ellos, la directriz primaria la rompían cada dos capítulos, o capítulo por medio. Ellos nunca obedecieron bien las órdenes de la Flota Estelar. En cambio,
sin hablar de la directriz de tiempo, que la Janeway le rompió.
En cambio, por eso digo, en cambio, Cho, en estos dos primeros capítulos, ha demostrado ser totalmente y 100% Starfleet. No le importa quién sea Picard, no le importa quién sea Riker. Está la Flota Estelar, hasta que llega esta disyuntiva, Cho, de tener que elegir entre la vida de un ser humano o la misión, y él elige la vida humana. Y por otro lado, Rafi, que nos parece muy Flota Estelar, ella prefiere a lo Kirk e irse a los combos antes que ver a su propio hijo, por favor. ¿Qué es más importante para... Bueno, yo no soy madre, aunque soy de la U, no es el chiste. Pero...
Lo que pasa es que yo lo veo a su punto de vista. Yo creo que Rafi, para proteger a su hijo, eligió la misión. Porque sabe que esta arma puede destruir, tal como ella dice, y está terriblemente angustiada por la muerte de estas ciento y tantas personas en este edificio de la flota que, entre comillas, no era un edificio de gran importancia, era un centro de reclutamiento. O sea, aquí claro, pudieron haber volado una embajada y haber causado mucho, mucho, mucho más muertos. Pero, por algo, el malo empezó dinamitando eso, está empezando de a poquito. ¿Ya? Así que no sabemos todavía, porque en el fondo, al final, hasta el día de hoy, todavía no sabemos quién robó el arma y para quién robó el arma. ¿Y cuál es el objetivo principal? Nada de eso se nos ha dicho todavía.
Le concedo que Rafi puede pensar que la mejor manera de proteger a su hijo es proteger el universo entero, por decir algo.
Claro, pero, y a su nieta. Nieta,
claro. Pero de igual manera siento que se pone interesante esta contraposición de puntos que nos hacen dentro del mismo episodio, cuando dos personajes tienen que elegir, tienen que tomar una decisión más o menos similar y van por caminos totalmente distintos. Y siento que el Capitán Cho hace un contrapunto muy bueno con los otros capitanes que hemos visto a lo largo de Star Trek, que son los capitanes que nosotros admiramos porque son los con los que crecimos, pero que si lo pensamos bien, eran los más desobedientes que había. O sea, eran muy desobedientes.
¿Ya? ¿Algo más que aportar, chicos, respecto a eso?
¡Viva Worf!
¡Viva Worf!
Y por fin vemos a otro personaje más del cast que está mencionado. Ahora, ocho episodios y me falta todavía que aparezca Data, Lore, no sé, Doctor Jordi. Algo, Zoom, no sé, Jordi, que no ha aparecido.
¿Y cómo se llama la consejera Troy?
La consejera Troy, que tiene que cobrar la alimenticia.
Claro, que va a hablar con Crusher para darle consejo cómo se cobra la pensión, parece. Y así falta mucho, quedan pocos episodios para tanto que queremos ver. También no sé qué función va a cumplir Moriarty también dentro de la trama. quizás Moriarty es el que está usando todos estos atentados. Puede ser, porque no fue un robo de Darmstrong, del Instituto Darmstrong, que se robó esta máquina, y Moriarty está ahí, está en una de estas inteligencias artificiales malignas que andan por el espacio.
Capaz que sea un homenaje a Lower Deck, que está ahí donde están todas las inteligencias artificiales y todos los robots que vimos en el capítulo de Lower Deck ahí guardado.
Oye, exacto. Ahora por unos comentarios que he visto en línea, ¿está más o menos confirmado que era Worf el que estaba hablando con Raji antes?
No, todavía no sabemos todavía.
El mismo le dice, te dije que no vinieras.
Tiene razón.
Sí, tiene razón.
Ya. Ok. Ya. Entonces Worf está en el alto mando de la flota, no está en la sección 31.
No. Pero este es el Worf de... Este es el Worf de Voyager.
¿De Voyager?
O sea, de Deep Space Nine.
Sí, porque él siguió ahí.
Por fin ganó una pelea, porque en TNG era el Klingon que más le pegaba. Nunca gana.
Bueno, ahora tengo que decir algo que a mí en lo personal no me gustó de este capítulo, que es una tontera, que muchos dirán, no, es que tiene que hacerse así con el tema del guión. Pero hay algo aquí que no me molesta aquí en la muela, que es el redoble tema... ¿Ah?
Estoy haciendo redoble tambores.
Ya.
¿Qué no te gusta?
No, quizás es una tontera, pero yo sé que se necesita por el tema de la narración, que es el tema de la duración de los viajes. Porque ahora llegaron al borde de la Federación, ¿en cuánto?
¿Una noche?
Sí. Recuerda que también que esto es después de los eventos de Voyager. Entonces ya con tecnología Borg, ellos ya tienen más tecnología para viajar más distancia.
Es que ¿sabes qué pasa? Me recuerda a los Star Wars, y eso me molesta, porque esa era la gran diferencia de Star Wars. Acuérdense que antes, por ejemplo, hay un episodio donde Riker se le va a mandar una misión, y Riker dice, me voy a demorar 3 meses solamente en llegar. ¿Cachai? Entonces ahora como que está todo al lado otra vez, igual que en Star Wars, que hacían así y estaban en un planeta, hacían así y estaban en el otro. Ese es un detalle que a mí en el fondo, ahora, insisto, yo sé que esto es un tema de narrativa, porque no podemos estar esperando 4 semanas en que lleguen a un planeta lejano, ¿ya? Es una, pero tenía que decirlo, porque...
La pregunta, ¿en el capítulo dice que se demoran una noche? O como dice Carla, puede ser un tema narrativo, pueden haber andado 4 meses en la nave y por narrativa lo cortaron, o dicen que viajaron ultra súper rápido. Por lo que yo entendí, les quitaban en la nave más rápida de la Federación para viajar.
Sí, es que eso no lo explican tampoco mucho, pero aparentemente es como la impresión que nos da, y tiene razón. O sea, son 10 episodios y no son autoconclusivos. Tanto si fueran episodios autoconclusivos, pueden pasar 5 meses en un episodio y el episodio va a terminar igual. Entonces, aquí no, aquí como tiene que ir un arco grande que dura 10 episodios, tenemos que apurar todas esas cosas, y es parte un poco que se pierde, un poco como bien decía Carla.
Pero bueno, sí, yo que me voy a retirar también, les voy a dejar con otro comentario que tengo aquí anotado, porque lamentablemente, chicos, hoy día no van a poder contar con mi presencia hasta el cierre del programa. Un detalle también que me dejó preocupada, que no sé si fue... Yo creo que los escritores lo hicieron pensándolo bien, ¿eh? Cuando Picard inhala los inhibidores de transporte en la nave, en la mariposa, y después quieren que la Titán los transporte, como que a Picard se le había olvidado que se los tenía activados. No sé si me explico.
O sea, claramente se lo olvidó. No es como que se le había olvidado.
Lo que voy yo es que Picard, dentro de todo, ¿no estará empezando a mostrar algunas muestras de este síndrome que le encontraron y que va a empezar a mirar su capacidad?
Ya no lo tiene.
Acuérdate que es un androide.
Tiene un cuerpo.
Sí, pero acuérdate que el golem iba a envejecer igual que él. Él no quería un golem importante.
Le dijeron que el golem iba a tener las mismas cualidades que un ser humano normal,
pero que no tenía la enfermedad que lo estaba afectando. Entonces, claro, puede que
porque este ya se confundió de una estación. Ahora se le olvidó que tenía los inhibidores de transporte activados.
Ahora voy a ponerme en el lugar de Picard. Estoy en una situación difícil. Tengo como 120 años. y me acabo de enterar que tengo un hijo, porque Picard cachó, apenas Riker le dijo que sacara cuentas, Picard cachó. Es como para andar con la cabeza perdida.
Pues ya, era un comentario nomás que quería hacer nomás. Bueno, y lo otro ya, como le digo, yo ya me tengo que retirar. Si ustedes cierran, es que ahora se nos viene nuevamente una la mejor batalla submarino de la historia, como en Mutara 2. No me digan que no entendieron la referencia.
No.
No somos tan...
La ira de Khan.
La ira de Khan, la nebulosa. Claro, claro, exactamente.
Lo que se llama la mejor batalla submarino porque no se pueden ver.
Exacto. Sí, la ira de Khan va a ser muy parecido porque van a empezar a perseguirse igual que...
Tom Khan para su película de buques de guerra contra submarino, que Star Trek había echado a perder la película de submarino.
¿Y por qué?
Por esa película, precisamente. Una de las últimas películas de Tom Hanks es sobre un buque de guerra que pelea contra un submarino alemán.
Ya.
Y entre sus comentarios salió que él reclamaba porque su película no le fue bien por lo que había pasado con Stark.
Tom
Hanks
es un loquillo.
Precisamente porque era una pelea como de submarino.
¿Pero esa película es de ahora, Germán?
Hace como 2 años. Tiempo de pandemia a la final.
No sé cuál es.
Pelea contra unos submarinos alemanes.
Yo sé que es. Lo único que sé es que sus últimas películas han sido casi todas. Lo han criticado mucho. Ya, yo tengo una pregunta.
La de Elvis. Ahí nomás fue la de Elvis. Pero...
Ya, pregunta número uno, chicos.
Dale.
¿Qué edad tendría Beverly cuando dio a luz a este pequeño, si es que lo dio a luz?
Como 60 años, creo yo.
Ha mejorado la salud en el futuro, entonces.
Sí, pues sin duda. Ahora tenemos que entender qué hijo es. O sea, es un hijo...
Pero, ¿qué pudo haber pasado para que no le dijera a nadie que estaba embarazada?
Sí, es que ahí está, pues, estaba embarazada.
Porque cómo ni Ariana Troy, que era su amiga, cómo nadie, no sé, encuentro tan extraño este embarazo.
Y pregunta número 2. No es tanto una pregunta, sino como la Carla se dice que le molesta los viajes cortos, hay algo que a mí no es que... Después de mi crítica de la semana pasada, no es que lo odie, no es que esto me remoleste, pero siento que se le está pasando un poquito la mano. Riker se ha convertido en el alivio cómico de la serie. ¿Ya? Está ahí para tirarle chiste a Picard. Para decirle, uy, ¿cómo no te diste cuenta, viejo? Uy, bien, compadre. Riker está haciendo alivio cómico en la serie y como que no, como que deberían volver al Riker original. Lo que siento yo. Porque la serie, lo que les dije, en eso sí se está modernizando. Estamos viendo descuartizados, cosas así, y está usando los códigos de la televisión de estos tiempos, donde siempre hay un alivio cómico. Y Riker, según yo, es como el alivio cómico de la serie. Por lo menos es el que le tira las tallas a Picard. No sé si lo han notado, y si lo han notado, no sé si les cae bien o les cae mal.
A mí no me molesta.
Sí, estoy de, sí, como es que de, no sé si recuerdas cuando él apareció en el primer episodio de la temporada 2 de Lower Decks y en el final de la temporada 1 era como chistoso también, pues se hacía mucho chistoso, era como el gracioso de la del puente.
Sí,
que me pareció, nunca ha sido muy serio tampoco.
Sí, está bien, una cosa es no ser serio y todo lo demás, pero transformarlo en el alivio cómico de la serie. Bueno, es que ahora todas las series tienen algo para reírse, ¿no? Ya no hay nada, ya no hay ningún drama al 100%.
Sí, es verdad, no hay, pero eso, es como, tienes razón, es como la parte chistosa de la temporada. Bueno, ahora estos dos episodios que vienen son dirigidos por él, así quizás va a estar menos, no sé, va a ser otra cosa. son los episodios clásicos que en todas las temporadas de una serie lo dirige Jonathan Frakes.
Ya, y en honor al tiempo, porque a la Calera le quedan 5 minutos nomás, 4 para ser exacto, no recuerdo, para que vean que esto no está preparado y estamos en bruto, el nombre del actor que hace Jack Crutcher, no recuerdo su nombre, ahí Sergio en su Wikipedia volante lo va a buscar, pero el tipo en entrevista que ha dado
Eric Spillers,
ese mismo,
Spillers. Sí.
En entrevista que ha hecho, ha dicho que él quiere hacer un spin-off. Dice, no me han dicho nada, no tengo ninguna noticia, pero me encantaría hacer un spin-off. Después le hacen otra entrevista. Dice, tengo mucha química con Jerry Ryan, así que deberíamos hacer un spin-off, pero no me han dicho nada. Yo creo que el spin-off está terrible cocinado.
Probablemente. Y o quizás dónde, porque tanto que han mencionado la Academia también, que van a hacer una serie de la Academia, y quizás ahora sería ya están juntando a todos los personajes para hacer la Academia. O bien la continuación de la temporada, o sea, la temporada 4 con otro nombre. Porque ya está el hijo de Picard, está la hija de Jordi. El hijo de Worf, no sabemos.
Este hijo de Picard no es de la Flota Estelar, así que perfectamente podría estar en la Academia.
Exacto, por eso. Todas estas cosas se están como juntando. Y en el Roddy Room fue una entrevista de hermanos, de medios hermanos. Que eso fue como lo mencionó Will Wheaton, la entrevista de los medios hermanos. Entrevistaron a Jack Crutcher, a Ed Spillers, y no dijo nada de eso, pero sí. Probablemente, puede ser, es una opción. Se fue Carlos.
Se fue. Ahora podemos hablar con tranquilo.
Se fue Carla.
No, yo creo que estamos bien con el resumen, además que, como digo, no, este capítulo tuvo sus momentos de personajes, sus diálogos potentes, bueno, el interrogatorio de Picard con Crutcher ahí en el calabozo, todo bien, pero fue un capítulo más de acción, harta pelea
en el arco.
Nacala dice que se le pegó la conexión.
Sí, no importa. No la necesitaron. No, mentira.
Le pegó la conexión. Bueno, ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa? Porque todavía queda la Enterprise F, ¿no? Que no ha aparecido. ¿Aparecerá ordenada por el capitán Laforte? Quizás, no sabemos.
No, pues si Jordi está en el museo.
En el museo, ¿verdad? De la gente. Pero tiene que saber quién va a manejar la Enterprise F. Y otra duda que está. Lore. ¿Será Lore la voy a también tiene que salir la voy ayer? Pero yo creo que está reservada para Prodigy. Lo que dicen es que la voy ayer A es la nave que va a comandar la capitana Janeway en la segunda temporada de Prodigy. Así yo creo que va a salir una F personalmente.
Capaz que salga la F con tripulación nueva y esa sea la primera. ¿Cómo le pondríamos? Star Trek The Next Generation, ¿no? A ver.
The New Next Generation.
Claro. Opa, es Star Trek Fase 2, ahora sí.
Ahora sí. tenemos que el nombre hay que patentarlo del podcast. No. Claro.
Ya, chicos. Noticias que tienen que ver con Star Trek, pero no directamente con Star Trek. Ayer Michelle Yeoh volvió a ganarse todos los premios.
Sí, vamos a ver qué va a ser en los premios Oscar el 12 de marzo. ¿Será la nueva ganadora del mejor actriz o Oscar por la mejor actriz? No sabemos. No ganó el BAFTA, pero sí ganó el Saturno. Yo creo que sí va a ganar la película. Sí, así que sí, yo creo que sí. No. Y ahí más se nos aleja de poder hacer la sección 31. Va a ser muy caro tenerla.
¿Pero ustedes han visto la película?
Sí, la vi. Es un humor muy gringo. Entonces, uno está hecha para el norteamericano. Entonces, un humor muy gringo. Se ríen de cosas típicas, humor gringo. Entonces, esto tenía yo la vi. Pero hay que verla con mucho. Mente abierta, porque
pero yo, mucha... no, sea, uno se ríe en la película, pero
sí.
No es tan comedia, es como...
Yo creo que es mejor el episodio cuando vuelve la emperatriz Giorgio al mundo espejo que al universo espejo que la película, en todo caso.
Tiene mejor película, es un
presupuesto.
Yo creo que la película pero es mi favorito.
Bueno, los cabros aprendieron a hacer los efectos en YouTube.
¿Sí?
Los directores, sí. Los Daniels. Yo sé que no va a ganar, pero es mi favorita para... Hoy día voy a ver la de la guerra, que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama.
Sí. Bueno, ¿qué tal le ponemos al episodio? Le ponemos un...
Yo al inicio de temporada le puse un 7 de 10, a este le voy a poner un 8.5. Me entretuve mucho más que la primera. De hecho, tenía ganas de seguir viendo.
Sí, yo siempre lo que dije, a mí se me hace muy corto el episodio, como que empiezo a ver cuánto falta para que termine, porque como que falta más información, pero yo lo encontré muy bueno, un 8,5, 9 por ahí. Del 10 es para 8, 10, así que
8 de 10. 10.
8 de 10. Yo 8 de 10. Espero que Buddy tenga, o sea, supongo, porque como dicen ustedes, estamos recién en el capítulo 2. Espero que Buddy tenga un fondo, un contexto, una motivación real y no sea un malo de maqueta como el primer episodio, como ahora que salió, porque le faltó el puro loro atrás para hacer un capitán pirata.
Exacto. Bueno, yo espero que también, porque como estamos acostumbrados con Picard, que antes de los créditos, de los créditos se da una introducción de un personaje o algo de la historia. Quizás va a pasar lo mismo con Buddy, así que esperemos que esta semana nos expliquen por quién es ella, porque han ido como en presentando el personaje nuevo. No sé si van a presentar qué pasó con Buddy o por qué está persiguiendo a Jack Crusher. O Jack Picard ahora, Jack Picard Crusher.
Sí, Jack Picard.
Bueno, que va a resultar que no es hijo de Picard, hijo de Buddy.
Lo sabemos. Pero le puso Jack Crusher, igual que su ex esposo, que es su primer esposo. Eso es llamativo. No
quería tener nada al calvo.
Jack Crusher Jr.
Eso me pareció interesante, ese diálogo, cuando le dice al almirante, le dice que mientras todos siguieron con su vida, él se recluyó por 20 años en sus viñedos. Picard es harto mal amigo. No, nunca más habló con... Lo único que queda claro de estas tres temporadas, que el único hilo conductor que hay entre las tres temporadas, porque las tres son totalmente distintas una de la otra, lo único que es totalmente igual en las tres es que Picard se encerró en el castillo y no pescó a nadie más en 20 años. Nos interesó
mucho. Quedó muy dañado después de los eventos de Nemesis, más que nada los eventos de haber fracasado con su encomienda de rescatar a los
Romulanos.
Romulanos. Quedó muy dañado con eso. Y eso lo apartó totalmente de la Federación.
En fin. Ya, muchachos. Bueno, nos encontramos
la próxima semana.
¿Esto va todo
a estar
al aire? Esto va a estar
para hablar del primer mañana, capítulo del Mandaloriano.
También vamos a hacer unos dobles: Mandalorian con.
Sí, con Mandalorian.
Tenemos que hacer una mitad y mitad. El día. Mañana,
el jueves.
El jueves también, los dos. El día jueves. No, el miércoles. El primero, el 1 se estrena Mandalorian. 1 de marzo.
Sí, miércoles. Sí.
Y quedan tres capítulos de Last for Us.
Las Ovas también.
Me quedan tres capítulos, estoy llorando.
Ayer fue cocido sin anestesia.
Pedro
Pascal, por partida doble.
Pedro Balmaceda.
Bueno, chiquillo.
Nos vemos, pues.
Nos vemos entonces la próxima semana. Espero que estemos todos juntos ya la próxima semana, que Carla nos haga el tiempo para que estemos todos y podamos revisar otra vez este episodio. Esto va a estar subido, yo creo que mañana lo voy a subir, así que para que podamos seguir semana a semana revisando los episodios de Picard.
cerramos febrero con la reseña de Picard 3, o sea, Picard 2, Picard 3, 2.
3, 2. Y
así se
cierra Picard 3, 3. O sea, febrero estamos en orden, en la semana subiéndolo como corresponde antes de que se estrene el siguiente episodio. Así que eso, chicos. Gracias por acompañarnos y por escucharnos y nos vemos la próxima semana.
Nos vemos, que estén bien.
Nos vemos. Chao.
Chao.